Hay gente que corta y que hace muchos atajos. Yo creo que si tú lo que haces es poner tu alma, eso se refleja en tu producto y se refleja en la relación empresariales que tienes. Y en ese sentido, abres las puertas a la gente que quieren también mostrarte con orgullo, ¿no?
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. Comenzamos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanía. En este programa hablaremos del pensamiento y modo de trabajar de un referente del diseño y de la artesanía en España y también en gran manera de parte del mundo. Soy Manuel Martínez Zorán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este episodio tendremos una conversación cuyo objetivo es, cuando invitamos a un artesano, de hablar alrededor del presente y futuro de la artesanía y del impacto de sus formas de investigar, de crear y producir en ellos y también en todos nosotros. Un presente y un futuro que están más cerca de lo que imaginamos y por eso tener a profesionales que nos ayuden a entender que se puede innovar, que se puede emprender y se pueden encontrar nuevos caminos para crecer como negocio y como personas nos interesa mucho. Para introduciros en la que va a ser esta conversación, tenemos que hablar primero de la neoartesanía o nueva artesanía, término que nace sobre todo en los años 90 y tiene un resurgimiento importante en la segunda década de este siglo. Y también vamos a hablar de la relación diseño y artesanía, eje vertebrador de esa nueva artesanía. Sarah Ketley, profesora de la Universidad de Edimburgo, parece que tiene respuestas a este fenómeno de la neoartesanía. Según ella, se centra en que el diseño explora las necesidades cotidianas y que todo artefacto que se construye, se usa y se interpreta conforma parte de una identidad y contribuyen a crear experiencias. También apela a que se diluyan fronteras entre los dos campos y prestar atención tanto a las experiencias de producción como a la cultura que se crea alrededor de esos nuevos productos. También puede dar lugar a que hablemos hoy, en ese contexto de relaciones, a lo que la profesora Fan Wu-Tung, del Departamento de Diseño de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, menciona como mecanismo de aprendizaje mutuo, donde ambas partes, diseño-artesanía, pueden intercambiar conocimientos y potenciar sus capacidades profesionales. El conocimiento obtenido a través de esta actividad sugiere que el concepto de diseño de productos artesanales se materializa combinando lo que es deseable en la artesanía con lo que es posible a través del diseño. También es importante poner en contexto lo que sucedió en España a finales de los 80 y primeros de los 90, una entrada en la Unión Europea, aires de modernidad que influirán en lo económico y, por lo tanto, en la marca España, y en el origen y consolidación de varias empresas españolas que van a apostar por el diseño en un entorno y mercado que estaba todavía por hacer. Empresas y talleres, parte de ellas con una historia y una tradición artesana o de editoras que trabajan con artesanos, que se consolidarán como referente del diseño español, y otras, surgidas con estos nuevos aires, a través de creativos con mucha pasión y con pocos conocimientos de negocio, que se abrirán paso con sus productos, con su marca, en contextos tremendamente competitivos en Europa, como con Italia y posteriormente en Estados Unidos, con un producto muy atractivo, bien diseñado, cuidado y trabajado de una forma no industrial. De una forma u otra, hablar de diseño en España es hablar de una nueva artesanía que trata de renovar a un sector nada competitivo, olvidado por la vorágine industrial y los años de consumo exacerbado. No es un contexto fácil en el que se debió encontrar nuestro invitado de hoy, y si no es por la pasión y por creer en lo que se hace, reforzado porque el resultado, empezaba a tener su público y quizás pues no hubieran llegado, al menos, pues donde están. No quiero hacer más introducciones, pues nos interesa desarrollar algunas de estas ideas y posiblemente alguna más, de cómo la artesanía, a partir de distintas innovaciones del diseño, de abrirse hacia afuera, ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas situaciones contemporáneas. Si queremos encontrar respuestas sobre esto, vamos a presentaros brevemente a Sandro Toji. Sandro y su pareja Mariby Calvo, licenciada en Bellas Artes por nuestra universidad, fundan a finales de 1994 LZF Lamps, a partir de la idea de hacer luz. Una empresa que nace a través de experimentar con la chapa de madera, materia prima y elemento ideal para expresar sus valores, desde el principio ligados a la sostenibilidad y a la innovación. Y esto lo logran a través de la iluminación, creando lámparas luminarias de alta calidad, hechas a mano, a través de la calidez que crean sus piezas, en la que siempre hay presentes poética y funcionalidad. Será en 2001 cuando se da un salto cualitativo al crear un sistema patentado de tratamiento de la madera, denominado Timberlight, que protege y hace manejable la frágil chapa de madera, que les permitirá realizar casi cualquier cosa, cualquier diseño. Sus lámparas se encuentran en espacios tan emblemáticos como el mercado Little Spain de Nueva York, los restaurantes Mi Casa, Jaleo y Fish del chef José Andrés y diseñados por Julie Capella en Nueva York, Puerto Rico, Washington, Disney Springs Orlando, Maryland y Bahamas. Pueden verse también en las sedes californianas de YouTube, de Microsoft o de Amazon, en el cuartel general de la defensa de Holanda, en las oficinas de Coca-Cola en Atlanta o en Madrid, o en la biblioteca de la Universidad de Nevada, entre otros sitios. A lo largo de estos años, el ZF se ha rodeado de reconocidos diseñadores nacionales e internacionales: Ray Power, Mikiya Kobayashi, Burkan Damer, Bodo Spelling, Burojet, y los españoles Miguel Herraiz, Ramón Esteve, Luis Eslava, Lucas Muñoz, Candela Cort, Isidro Ferrer, Magis Studio, Inocuo Design, Yono, Mood, Estudio Gazpacho, entre otros, que a través de sus creaciones han realizado su personal interpretación del catálogo que representa a esta firma. Junto a ellos han recibido muchos más de 35 premios nacionales e internacionales en el sector del diseño. Aunque los galardones más reconocidos son los que reciben después de 17 años, en 2011, el Premio Nacional de Artesanía, y tras 26 años, el Premio Nacional de Diseño 2020. Creo que no hay ninguna empresa que tenga ambas distinciones, y eso hace que tengamos en este estudio de grabación a uno de nuestros destacados referentes que pueden dar respuesta a distintos temas que interesan al sector creativo y concretamente a la artesanía. Cuesta sintetizar una trayectoria como la vuestra y seguro que muchas cosas que no he mencionado pues puedan salir, como por ejemplo puedan salir en esta conversación. Muchas gracias por estar aquí, Sandro. Para nosotros gracias. Es un lujazo que compartas tus pensamientos en nuestro podcast. Por estos minutos que vamos a dedicar a hablar pues sobre todo de artesanía y más teniendo la experiencia que tienes desde hace pues muchos años. Bienvenido.
Gracias por tenernos aquí. Digo nos porque Mariby está aquí conmigo, aunque no está físicamente aquí, pero siempre trabajamos juntos en todo, por lo tanto.
Claro, hay que entender que hablas con una especie de cabeza bicéfala, ¿no? De dos personas que han contribuido en paralelo.
Sí, es como la persona con dos mentes, como la entidad con dos mentes.
Muy bien, pues empezamos la conversación con Sandro Toggil e iniciamos nuestro podcast de artesanía. La conversación que vamos a mantener seguro que va a ser un buen motivo para que nuestros escuchantes reflexionen, tanto para artesanos como aquellos que ven en la artesanía un modelo de innovación o de referencia y nos siguen. Lo primero, Sandro, como hacemos con el resto de nuestros contertulios, para que nos puedas poner en contexto, aunque sea en un principio a grandes pinceladas, y nuestros oyentes puedan saber un poco más de LZF Lamps, ¿me puedes decir cómo os introducís Mariby y tú en el mundo de la iluminación, en esta forma de hacer artesanal, y cómo influye todos estos inicios en el resto de vuestra vida profesional?
Pues fue completamente por accidente, realmente. O sea que había un hueco, yo diría, en el mercado de la iluminación, que cuando Mariby y yo nos conocimos, cada uno estaba haciendo su cosa. Ella estaba pintando, yo estaba tocando, y convivíamos pues un año pero durante ese tiempo ella estuvo reformando una casa que tenía en el centro de Valencia. Entonces, lo teníamos que hacer entera y no había realmente nada de iluminación que nos podíamos permitir comprar en ese momento o que nos gustaba. Era mucho cromo, halógeno, cristal blanco. Y entonces, un poco por accidente, pues estábamos eligiendo las chapas de los armarios de la cocina y teníamos una colección de chapas. Mariví trabajaba mucho con Paco Martínez, el interiorista, que falleció recientemente. Y él le compraba cuadros para el interiorismo que hacía y nos dio muchos materiales para poder mirar y revisar. Y había una colección de chapas de Alpi, de Italia, sí, que eran chapas muy psicodélicas, muy alucinantes. Y teníamos todas las chapas como en una mesa de luz, mirando cuál nos iría mejor con la cocina, y en un momento dado se encendió esa mesa de luz. Y al hacerlo, algunas chapas se transparentaron y dijimos, madre mía, qué cambio, ¿no? Y fue un poco la chispa que luego dijimos, pues mira, vamos a hacer las lámparas de casa con esa chapa. Uh-huh. Pero intentamos, se rompía todo. Y entonces, pues aplicando la técnica que Mariví estaba usando en ese momento para la exposición que estaba preparando, que era fibra de vidrio y algodón con epoxi, pues lo aplicamos a las chapas, reforzamos así la chapa de madera y pudimos hacer como cáscaras que luego convertimos en pantalla. Y con eso empezó hacer iluminación. Pero claro, para nosotros era más que hacer iluminación, eran dos cables y una bombilla metido dentro de un tubo. Uh-huh. Y así empezó.
Y empezasteis a hacer vuestras propias lámparas, ¿no?
Sí, en ese momento Mariví cobró una subvención del Impiva para la reforma de la casa y cogimos prestado de esa subvención una cantidad para hacer, digamos, lo que planteamos era una exposición de iluminación, de lámparas, de chapa de madera, pero queríamos invitar todos nuestros amigos que conocíamos, trabajábamos, o sea, teníamos muchos conocidos en el mundo de la ilustración y el diseño gráfico de Valencia. Éramos muy amigos de Mac Diego, de Angelito, de Boque, etcétera. Entonces montamos un salao en el Teatro Trapezi, que también conocíamos el dueño, tal Enrique, que también ha fallecido ahora. Y nos dejó el teatro y ahí montamos, invitando a todos estos amigos artistas y creativos, de coger un tubo de madera y hacer una interpretación con ello. Uh-huh. Y entonces, pues al final acabó la cosa, Mac Diego empezó a moverlo y acabó con casi todos los estudios de diseño gráfico de Valencia. También intervinieron joyeros, también Bea de Mutatis Mutandi, que hacía ropa, en fin, que era una... Y era una movida muy como... No sé, era una sensación muy alegre, ¿no? Trabajar con toda esta gente y montar este salao. Y fue un éxito a nivel de exposición y de fiesta, como suele pasar en Valencia, pero no fue un éxito, digamos, a nivel de venta. Y tuvimos que luego buscar alternativas. Y Mariví es una persona que cuando decide hacer una cosa no es que se rinde.
Vamos, que se pone.
Y encontramos una pequeña planta baja en la calle Caballeros, que era de una amiga nuestra que tenía un club social ahí. Uh-huh. Y nos lo dejaba por la noche, de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, en el periodo de Navidad. Y entonces todas las lámparas que sobraron del evento los montamos ahí y claro, el barrio, el Calle Caballeros estaba abarrotado entonces. Claro. Por la noche y entraba la gente, porque claro, teníamos este pequeño hueco en el muro, que ahora ese habitación es un cuadro eléctrico para un palacio, pero entonces era como una mini tiendecita. Y teníamos las lámparas fuera, en la calle y también dentro, y la gente, claro, yendo de copas, entraban.
Y empezaron a llamar la atención y empezasteis a ver
Y pudimos ya tomar como unos prepagos de piezas y al final pues vendimos una cantidad considerable. De ahí una feria pequeñita de regalo a Madrid, sin ninguna idea de cómo gestionar esto. De momento eran solo un montón de lámparas que habíamos fabricado. Y ahí fue cuando tenemos nuestro primer encuentro con una persona que era un abogado que estaba montando un hotel en Mallorca. Ajá. Y le encantó la idea de la chapa y viene con una servilleta, nos hace un diseño, dice, estoy buscando algo así, ¿podéis? Dijimos, pues sí. Y dice, es que necesitamos 600. Ajá. Y nosotros, sin problemas, no hay problema. Y en cuanto se fue, Maribillo, ¿cómo vamos a hacer esto, por Dios? Pero bueno, al final, pues reclutando a los amigos... como Mavis Camilla y Federico Vázquez y Paul Coronado, que todos éramos un poco del grupo de los Equipo Límite y todo sí. Esto estaba Eugenio Bizuete, el fotógrafo, y pues pedimos ayuda un poco de todos y empezamos a montar un taller.
Muy bien. El material, la chapa de madera, que ya has comentado la experiencia inicial, ¿no?, de tratar de reforzar la chapa, ha sido una forma que además es una forma de expresar vuestros valores y os ha acompañado siempre durante todos estos años. Vosotros he leído que decís que es parte hasta de vuestro ADN
sí.
Como empresa. Y nace la patente de Timberlite, que representa no solamente esa forma de expresarse, sino también de investigar o de un proceso de investigación.
Sí.
Desde el inicio, cómo mejorar la calidad y trabajar sobre un material y sobre todo de una forma también sostenible, ¿no? ¿Qué representa esto para vosotros? ¿Es el material algo más que un medio para producir? Es más que nada, nos contaros un poco más esa conexión, ¿no?
El Timberlite fue como liberación, porque digamos que habíamos hecho todo lo que se podía hacer con tubos de madera y no íbamos a poder seguir mucho más con el diseño, con el concepto del tubo, ¿no? Y yo creo que con el Timberlite ya nos libró a nivel de material poder cortar, remachar, incluso doblar hasta un cierto punto y creó un abanico de posibilidades
mucho más amplio de la que teníamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que probablemente la lámpara que más define lo que se pudo hacer con el Timberlite en el momento fue la Mikado de Miguel Herranz. Sí. De hecho, fue un accidente también, porque Miguel Herranz vino a nosotros con un concepto de una lámpara que él quería hacer como un masijo de espagueti hecho con chapa. Y ese año fuimos a Milán y como siempre íbamos a visitar Santa Ecole, porque siempre para nosotros han sido
una referencia,
especialmente cuando llevaban todo lo de Ingo Maurer. Y entonces llegamos al stand y vemos ahí Leonardo, que era básicamente un masijo de chapa, como si fuera de espagueti. Llamo a Miguel Herranz y le digo, tío...
Tenemos que cambiar esto.
¡Ostras! Y entonces, pues... por bien, creo, que al final salió la Mikado, ¿no? Uh-huh. Como la versión alternativa y aún hoy en día es una lámpara clásica nuestra que además está viviendo una resurgencia de ventas importante. O sea,
qué bueno. Sí. Y todo esto también tiene su parte de conexión con el material, ¿no? Es decir, porque no solamente es cuando seleccionas el tipo de chapa, me imagino, los tonos que vayáis a utilizar, sino también durante todo el proceso, ¿no? Hasta que lo contemplas transformado en un producto. Cuéntanos un poco esa... Tú además que llevas la parte más productiva del negocio.
Bueno, La chapa, la magia de la chapa es el encendido y apagado. Uh-huh. La transformación de su visibilidad con la luz y cómo sale la alma de la chapa, la veta, el dibujo, de repente se convierte en una pieza muy artística. Además, la naturalidad del dibujo, que es uh-huh. un producto de la naturaleza, no tenemos nada que ver. Pero por sí es un respaldo fantástico a lo que es luego el producto, ¿no? Y yo creo que esa magia es lo que siempre nos ha mantenido fascinado. Como, porque siempre tienes que ver, vale, este diseño apagado es bonito, pero es bonito encendido. O sea, el cambio es brutal. Y yo creo que en todo nivel, nosotros también, como Mariví, como pintora, y yo como músico, siempre hemos tenido que interactuar con luz. Y sin darte cuenta, estás constantemente como utilizando la luz para crear ambientes. Y Mariví, que ha trabajado mucho con transferencia de imagen y ha trabajado también en los 80s con holografía y con Santiago Relanzón, el fotógrafo, pues siempre ha tenido una mente muy enfocada a cómo afecta la luz las cosas. Yo creo que en eso, y también como yo como músico, en cómo hacer un espectáculo y montar un show, que la luz pues hace mucho. Pues creo que eso es lo que hemos hecho, simplemente pues interactuar con un material que nos encantó. Bueno, también.
En una entrevista que leí tras recibir el Premio Nacional de Diseño, tu compañera Mariví decía que sois conscientes del valor de lo artesano y de su peso contemporáneo en la visión nueva del diseño. Incluso me llamaba la atención cómo hacía referencia a vuestra sensibilidad particular. Ahora está empezando a surgir en la conversación sobre el arte y la música, que entronca de alguna forma un poco con esa transversalidad creativa, ¿no?, de todo esto. Por un lado, vuestras luminarias son piezas únicas, que son de alta calidad, fabricadas a mano por un equipo de artesanos expertos en la chapa de madera. Y por otro lado, también contáis y colaboráis con otros artesanos que resuelven partes importantes de algunos de vuestros diseños, ¿no? Pongo el caso de Manolo Martín, el artista uh-huh. fallero, que ha recuperado desde hace algunos años la vareta de madera, y también de Eduardo Garuti, sí, que es un artesano del vidrio que desde Canet del Mar, desde Barcelona, pues trabaja el borosilicato, ¿no? Sí. Estos pensamientos, estas colaboraciones, os hacen tener una visión de las cosas, pues, si no privilegiada, al menos muy aventajada al resto del sector artesano, ¿no? Con todo esto, ¿qué visión tenéis de la artesanía desde LZF Lamps?
Pues yo creo que, bueno, la serendipia para nosotros es un ingrediente muy común. La artesanía, en el sentido como cuando empezamos a trabajar, no es que podías sacar un anuncio y decir, necesito gente muy experimentada en montaje de lámparas de chapa de madera. O sea, no existía ese entorno. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente trabajar desde la lógica y para producir y para crear las piezas. Y entonces el elemento artesano, yo creo un poco también, es muy como tienes que crear el camino de cómo se elabora algo que nunca ha sido elaborado antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, al hacer esto, aplicas unos conocimientos propios que no son de ingeniería ni son de, pero más bien en nuestro caso tenía una mente muy creativa y artística, que era Mariví, y una persona pues bricolajera, que era yo, que tiene mucha curiosidad, y los dos tenemos mucha curiosidad para lo que es materialidad. No solamente en utilizar la chapa, pero luego también combinar, como has dicho tú, con otras personas, como uh-huh. Manolo Martín y con Eduardo Garuti, ¿no? Que son coincidencias que los encuentras, pero luego la no es un plan, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo conseguir esto? Vamos a pensar, pues, oye, en el caso de Manolo Martín, realmente viene de la cerquitud que Mariví tenía en los 80s del mundo del cómic valenciano. Sí, sí. Manolo Martín ha trabajado siempre con la novela gráfica para reproducir personajes de verdad para festivales y para eventos. Y él estaba unido a este mundo. Por lo tanto, nosotros nos hemos encontrado el camino hacia él de esa forma. Y además es un camino porque os conocéis, sabéis, pero poco, pero, ¿sabes? Tenéis amigos en común y entonces os conlleva a esto. En el caso de Eduard Garuti, pues realmente era porque Mariví había estado en Casa de Cor con Maíz Estudio. Había visto el trabajo que estaban haciendo con la Casa Real del Cristal.
Sí, sí, sí.
Y con moldes antiguos que tenían ahí, que estaban en un almacén abandonado, y de ahí pues nos llevó a través de ellos a Eduard.
A conocer a Eduard.
Sí. Entonces, es un constante descubrimiento, ¿no? Todo lo que ha sido la trayectoria del EZF, para nosotros es cada año es un descubrimiento, es como una campaña nueva, es como trabajar con gente nueva. Y ahí la serendipia funciona muy bien, porque no siempre estáis trabajando hacia un fin predefinido, sino muchas veces estáis descubriendo sobre el camino. Y al final, el resultado final no es lo que tú imaginabas al principio.
Claro, y además todos aprenden de todos, ¿no?
Sí, sí. Y por eso no nos gusta trabajar con, quizás con escritores o músicos o gente como Isidro Ferrer, que no es que está reconocido por su producto industrial, sino simplemente por la maravilloso mundo, la maravillosa mundo que tiene Isidro en su cabeza y en su estudio en Huesca, que es como entrar en una, no sé, es entrar en su estudio en Huesca es para morirse de ese pequeñito, pero es que hay tantos personajes, tantas cosas, tanto trabajo que está ahí, que dices, claro, madre mía. Y es una persona que aprecia también lo que nosotros...
el trabajo que hacemos.
Sí. Entonces, pues son colaboraciones muy naturales, muy fluidas, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que trabajar con gente que quiere, o sea, que tú quieres estar con ellos, ¿no? Que disfrutas de su compañía y de ahí salen siempre algo.
En esta línea que estás comentando, creo que también... las primeras preguntas que hemos hecho a Sandro ayudan a conocer un poquito más vuestra trayectoria. Para el que no conozca o no haya conocido hasta ahora al EZF, pues ya lo conoce, ¿no? Hemos hablado de vuestros orígenes y hay momentos de la historia de esa trayectoria profesional, como ha sido lo que hemos hablado de las posibilidades de la chapa combinada con la luz cuando la descubrís, ¿no? Antes de poner en marcha esto en el 94, la patente mencionada de 2001... obtener uno de los primeros premios Red Hot, no sé si fue con Miguel Herranz,
Red Dot,
en el 2006,
sí,
creo, ¿no? O introducirlo...
También dos premios Red Dot a comunicación, porque a campañas propias hechas por nosotros. Y, o sea que nos pareció tan especial también, ¿no? Que estás elegido entre Coca-Cola, Mercedes y que te pongan su campaña ahí como un premio. Red Dot, ¿no? Está bien. En muchos momentos cuando estás arrancando, pues tienes este como... te presentas a los premios y os recuerdo que el 98% de los premios tienes que presentarte y pagar para... ¿vale? Entonces... es como una especie de premio, pero hay mucha gente que no puede presentarse ni pagar, entonces que quizás lo merecen igual que nosotros, ¿no? Y entonces el mundo de los premios es una cosa un poco turbia. En su día creíamos mucho en todos los años presentarnos a todo lo que se podía, al Good Design, al Best of Year de Interior Design de Nueva York, al NYX Design Award de Nueva York, pues al IFDO, el Red Dot, el German Design Award, etcétera. Pero tengo que decir que lo que hemos visto en los últimos años es que hemos un poco reducido
esa ansiedad por el premio, ¿no?
Sí, sí, sí. También porque dices, caray, es que también ya les vale. Como, en fin, que me gustaría que recibimos un premio porque simplemente alguien cree que lo merecemos.
Claro.
No que yo creo que lo merecemos. Y es cierto, tú te acoges a un premio, te presentas y hay un panel de jueces que obviamente creen que lo mereces, pero aún así, pues, es decir, tú te has presentado y ellos han dicho, vale, sí, podéis entrar, tenéis lo que hace falta tener para estar aquí dentro, pero es una propuesta que inicias tú.
Yo lo que quería era también que nos hablaras un poquito de la importancia que ha sido para vosotros entrar en unos canales o en una distribución donde vuestro producto tiene unas connotaciones y un valor de diseño importantes, ¿no? Entonces, yo quería ver, en base un poco a esa experiencia, si realmente ese tipo de canal o la dificultad de entrar en ese canal podría ser una salida o un recorrido interesante para muchos otros artesanos, ¿no? Porque sí, muchas veces en muchos talleres se preguntan, bueno, ¿yo cómo puedo alcanzar a lo mejor esos retos de talleres como LZF?
Nunca hemos tenido ningún reparo o vergüenza o timididad a un mercado. Quiero decir que desde, mientras que teníamos un taller que era 60 metros cuadrados y yo tenía mi despacho en un altillo que no me podía poner de pie y me movía con una silla con ruedas de un lado a otro, y sin ningún reparo hemos presentado a ferias internacionales y hemos ido a hablar con gente, distribuidores internacionales. Es decir, creo que en los 90 nos ha ayudado mucho el hecho que soy bilingüe y que hablo inglés, y también desde un punto de vista de que conoces a otros países, otras culturas y otras formas de hacer las cosas, y eso también relaja un poco al comprador. Uh-huh. Creo que eso es muy importante también, que el que compra se siente que puede confiar en el producto y en la empresa. Nosotros siempre hemos sido una empresa de palabra y cuando decimos que vamos a hacer algo lo intentamos hacer por todos los medios posibles, y yo creo que en ese sentido, con la sensación constante de no hacer lo suficiente, pero luego al final te dicen que lo hacéis mejor que nadie, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, caray, si pensaba que durante 20 años lo estaba cagando, ¿no? Pero la realidad es que hay gente que corta y que hace muchos atajos. Y yo creo que si tú lo que haces es poner tu alma, eso se refleja en tu producto y se refleja en la relación empresariales que tienes. Y en ese sentido, abres las puertas a la gente que quieren también mostrarte con orgullo, ¿no? Es decir, yo realmente, nuestra historia es una historia que se puede contar y todos tenemos historias. Las historias hay que contarlas, porque si eres un artesano con un producto que merece el éxito, es porque una historia te ha llevado ahí. Puede ser que llevas creciendo mientras que tu padre hacía torno en su taller y tú en el suelo jugando con el barro. Puede ser esa experiencia, o puede ser como la nuestra, que empiezas algo completamente de cero, sin ningún conocimiento de lo que es una empresa ni cómo fabricar. Yo siempre me le cuento la anécdota de al principio nosotros solo teníamos un Fiat Panda. Bueno, un Seat Panda, perdón. Y ese Seat Panda le habíamos quitado todos los asientos menos el del conductor y era mi furgoneta. Y cuando Mariby me decía necesitamos hacer esta pieza en metal, pues yo cogía el Panda y me iba a un polígono. Y empezaba a dar vueltas por el polígono encontrando proveedores. Y cualquier proveedor, o sea, me iba a Torrente, a Fuente del Jarro, etcétera. Y al entrar a un proveedor, un australiano de 1,90, que además entonces tenía pelo largo con coleta y tal, pues primero te decían, ¿este de dónde ha aparecido, no? Pero luego se abrían las puertas y sus corazones de una forma que me enseñaban, o sea, mi aprendizaje ha sido de los propios polígonos industriales de Valencia, donde metalistas, gente trabajando madera, y mi curiosidad para que me enseñaban todo. No me escondían nada. Es decir, yo aprendí todo sobre los distintos tipos de acabados, de pulimentos, de soldaduras, y cuando tenía un problema me iba ahí y me sentaba con ellos, digo, oye, tengo que solucionar esto, ¿qué hago? Pues, ay, mira, hay un tío que está un poco más abajo que hace esto, pues voy para allá. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues el artesano, pues se busca la vida, tenemos que buscarnos la vida, es como llegamos a hacer lo que estamos haciendo. Porque no tenemos al conocimiento, ni el máster, ni el doctorado que nos ha llevado ahí.
Claro. Quería hablar también sobre neoartesanía, o sobre una artesanía que es considerada no tradicional, en la que empiezan a intervenir otro tipo de profesionales que no provienen de la tradición o lo del oficio, como os ha pasado a vosotros. Me refiero a arquitectos, diseñadores, emprendedores, también creadores de marca, que están experimentando o bien con técnicas o materiales como vosotros, o ven en la artesanía un modelo posible de futuro o de negocio. Ya no estamos hablando solo de artesanos asentados en la tradición, en la herencia familiar, en el dominio del oficio o de una técnica. ¿Qué piensas de todo esto? ¿La visión de la artesanía crees que la tienen que construir solo los artesanos o tenemos que aprender hacerlo en colaboración con más profesionales?
Yo no creo que hay que encasillarse nunca. Eso sería ya el, pues me corto las piernas, ¿no? Es decir, que como ya os he dicho, la serendipia y la colaboración con personas de otros sectores y de otros mundos da la vida a lo que hacemos. Yo creo que cualquier... estoy pensando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel de Pot Project, que en Murcia, que realmente es un diseñador industrial que monta iluminación hecho de barro a torno, ¿no? Y que dices, ole, ¿no? Y que se ha montado ahí un tema trabajando con artesanos que son torneros de barro, ¿no? Y que no llegarían a hacer ese producto si no hubiera sido por Miguel Ángel intervenir ahí y utilizar lo que él tenía disponible en su tierra, que era barro y personas que lo sabían trabajar, ¿no? Entonces, pues, eso me parece fantástico. También en su día, Arturo Álvarez en Galicia con el cristal y cómo trabajaba el cristal y el para hacer la iluminación, pues éramos personas que sí, que teníamos una idea, un concepto de un producto y cómo llegar a hacerlo. Y pues y luego tener también tienes que tener la constancia y la disciplina de seguir incluso cuando las cosas parecen muy 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 difíciles, porque los parecen muy a menudo. Y tienes que superar esos baches, porque si no, no hay futuro.
Mira, de esos baches quería también hablar. Es decir, hay un terreno que es el mundo de los negocios.
Sí.
Entonces, este es un tema en el que la artesanía creo que tiene que trabajar en los últimos años. Se tiene que reforzar como sector,
Sí.
Y posiblemente las innovaciones tienen que pasar por esta vía. Todo esto supone no solo hablar de lo que hemos venido hablando hasta ahora, de creación, de diseño, de técnica, de materiales. También hay que hablar de organización, de estrategia, de marketing, e incluso de red comercial. Y a veces de profesionalizar la empresa. ¿Hasta qué punto esta visión empresarial ha permitido a LZF crecer y adaptarse a los nuevos mercados que os iban apareciendo?
Yo creo que no seguimos reglas desde un principio. Como dije antes, trabajamos un poco con el sentido de la lógica. La comunicación para nosotros era vital. La comunicación es vital para las empresas, para los humanos y para que alguien oiga tu historia y conozca tu producto. Sin comunicación, pues nadie puede llegar, encontrarte, ¿no? Y para nosotros ha sido siempre eso clave. Imagen, obviamente, que entra dentro de la comunicación, pero la creación de imagen que cuenta algo cuando alguien lo vea, también muy importante. Estaba yo, ahora me he despistado, pero las dificultades que tiene el artesano, lo que quería comentar era que cuando nosotros empezamos, parecía que solo había una forma de ser empresa, ¿no? Que se tenía que hacer así, y si no, pues no eras empresa. Eras otra cosa. Pero realmente no hay una, no creo que hay una norma o una normativa exacta de ser empresa. Las empresas son tan variadas como las personas y como los artesanos también. Y cuando empezamos había como un vacío. Había un vacío porque era los 90s en Valencia y Valencia salía de lo que era pues su riqueza, que era el Triángulo del Mueble, que básicamente era los 80s y entrando en los 90s, que básicamente era el China de Europa. Fabricaba mueble a buen precio que vendía no solamente a grandes superficies fuera, pero también tenían ese sector de clásico, alto decoración que iba a Saudi Arabia y que luego fue un poco que perdieron el mercado un poco, ¿no? A otros países. Por lo tanto, yo eso de que hay una regla de empresario, ya hemos visto que eso tiene su limitación y que también falla. Y ahí creo que es cuando empezamos a abrir nuevos conceptos y otras empresas que han transicionado de tener muy tradicionales, quizás por hijos que estudiaron diseño o porque tenían simplemente miembros de la empresa muy creativas que entraron a cambiar la dirección, pues se han creado y se han hecho de que muchas empresas tuvieron un cambio de rumbo y crecieron de nuevo, ¿no? Luego también está la fórmula de que yo voy a hacer este proyecto y tengo esta lista de 20 objetivos y los voy a cumplir sí o sí, y eso es lo que voy a hacer y voy a ir a por ello y eso es mi plan y lo tengo ya planeado antes de abrir la persiana de mi empresa. No hay una normativa como exacta, ¿no? Una fórmula exacta de cómo hacer empresa. Por lo tanto, creo que es si tú tienes el producto, necesitas el equipo que puede realzar ese producto. Si tú eres solo capaz de hacer el producto y no puedes comunicar o no puedes comercializar, pues obviamente necesitas encontrar esas combinaciones de personas que pueden trabajar bien para llevarte. Pero si esa combinación se encuentra, es como en un grupo de música. Solo puedes tener éxito si los miembros trabajan bien y viven bien y componen bien y tocan bien juntos. Y creo que eso es la al final las empresas son un poco como eso, ¿no? Uh-huh. Son como conjuntos de personas que tienen que trabajar bien para levantar todo lo que es el conjunto.
Otro aspecto que destaca de LZF es la internacionalización de vuestro trabajo, ¿no? Aparte de llegar o exportar a distintos países de los 5 continentes, vuestras piezas han llegado a decorar desde grandes hoteles tipo Hilton a espacios de las grandes compañías de Silicon Valley, pasando, ya lo hemos comentado antes, los restaurantes de José Andrés, sí, entre otros. También en 2011 tenéis que crear una empresa en Estados Unidos. Sé que la grandísima...
Sí, en el 2014.
O 14, sí. Un porcentaje importante de vuestra producción, desde luego, está en ese mercado.
Sí.
Y ya que es un país donde tenéis pues una gran aceptación, ¿no?, de vuestro,
sí,
trabajo. Me gustaría que me comentaras si ese tipo de salto os lo encontrasteis o fue algo que estuvo preparado estratégicamente.
No, es una de esas cosas que dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Básicamente sobre un par de copas de vino o una comida, ¿no? Que dices, hubo un momento que decimos, a ver, llevamos 5 años trabajando con un distribuidor en Estados Unidos. El distribuidor compra nuestro producto, le aplica un dineral y luego lo revende. Y tú estás dependiente de esa persona de transmitir tu filosofía y de empresa y de producto al mundo, o bueno, a su mercado, ¿no? En este caso, Estados Unidos. Y llegas a un momento que dices, pues esa persona ya no está cumpliendo con lo que nosotros queremos. No está transmitiendo la empresa como nosotros queremos. No está transmitiendo el producto como nosotros queremos. Está realmente yendo en contra de lo que nosotros creemos y transmitimos como filosofía de empresa. Y entonces fue básicamente, pues decimos, ¿y por qué no montamos nosotros nuestra propia distribución? Uh-huh. Lo había hecho Vivia, lo había hecho Marcet, y nosotros pensamos, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
Pero hay que vender mucho para hacer eso, ¿no?
Bueno, realmente, a ver, lo que te hace falta es un almacén logístico, unos contables, un banco y una atención al cliente, ¿no? Y un manager de ventas que controla un poco la red comercial. No era tan distinto, es decir, teníamos las posibilidades de tener todo. Y entonces cuando las estrellas se alinearon, pues se hizo el cambio. Fue 2 años muy intensivos, pero para montar todo. Y claro, también tuvimos bastante problema con el antiguo distribuidor, uh-huh, que nos quiso crucificar por irnos. Había que hacerse. Y de hecho son 10 años ya que llevamos la empresa. Y la empresa en Estados Unidos no se llama LZF Inc., ni Lucifer Lamps Inc., ni nada de eso. Se llama Import and End. Que si lo lees muy rápido es Important, ¿vale? Pero también la idea de import, de importar, porque queríamos también dar la oportunidad o tener la oportunidad de distribuir otras marcas, ajá, de marcas pequeñas que quizás no tuvieran la opción, como en nuestro tiempo también tuvimos que ir por ahí, pero dándoles a las empresas pues una experiencia no como la que tuvimos, pero una mejorada. Y en ese sentido, pues ahora que ya llevamos 9 años con Important, vamos a empezar este año con nuestra primera introducción de marca, de otra marca en la distribuidora. O sea que para nosotros creo que puede ser también muy buena ofrecer ahí un abanico de productos que serán mucho más basado en el tipo de empresa artesana que industrial, obviamente. Fenomenal. Pero una empresa muy industrial ya tiene su distribución, no le hace falta ayuda.
Claro. Al final también quería preguntarte, Sandro, cómo ves la nueva artesanía. Vosotros formáis parte de una generación de pequeñas empresas,
sí,
talleres y editoras que, como hemos visto, pues apuestan por el diseño desde los años 90. Me imagino que has sido interesado espectador por la artesanía más contemporánea,
sí,
de manos de creadores jóvenes que rompen con mayor o menor éxito en este mercado o mercados más modestos,
sí,
diseñadores o jóvenes artesanos que buscan un hueco donde trabajar y poderse desarrollar profesionalmente. Sabemos que la artesanía, además, es una profesión. Tú has mencionado algo también en este sentido, en que en algunos casos pues es sacrificada, pero que además de lo bueno que tiene es que hay que llenarse de pasión y te llena también de satisfacciones a la vez. A los más jóvenes, muchos de ellos están escuchándonos, escuchan el podcast, y muchos de ellos quieren formarse o trabajar alrededor de la artesanía. ¿Qué les dirías? Y también te preguntaría cómo ves a estos jóvenes que trabajan alrededor de la artesanía.
Pues supongo que la nueva artesanía realmente lo que estamos hablando es gente que tenga una idea, un concepto, un producto, un diseño o algo y lo quiere crear y lo quiere hacer por cuenta propia y no pasar por la agonía de pedir que una empresa te edita tu diseño, ¿no? Es decir, crear lo suficiente en lo que haces para hacerlo todo. Ahí está la clave, porque hay diseñadores que crean lo suficiente para hacerlo todo y lo hacen y empiezan microempresas que con suerte se convertirán en un pyme de éxito y que ojalá pues puede convertirse en el referente dentro de lo que es el mundo del diseño de la artesanía español. Y yo creo que eso es la neoartesanía, ¿no? Uh-huh. No es una cosa como que es algo que no tiene unos planos, no tiene unos, ¿no? Es quizás no tiene una, uno no se pone ahí a hacer un business plan, ¿no? Uh-huh. Sino directamente lo que primero encuentra el producto y luego dice, ostras, esto vale la pena. Voy a hacer algo con ello. Y en ese sentido, pues creo que todo lo que es el desarrollar algo, algún producto por primera vez, pues entra dentro del concepto de artesanía. Lo que pasa es que siempre hay ese punto, ¿no? El que hace abanicos o guitarras o jarras o ¿no? Que obviamente son artesanos tradicionales que también tienen la posibilidad de bifurcar hacia una cosa novedosa también, ¿no?
Claro.
Por su conocimiento de material, por ejemplo, y lo que hace Ana y Rebecca, por ejemplo, es maravilloso. Y hay otros ceramistas jóvenes haciendo cosas aquí fantásticos, ¿no? Que me parece. Y eso en ese sentido.
Muy bien. Estamos terminando la conversación, que tiene muchos puntos de interés y seguro que nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Y quería, para finalizar, hacerte dos preguntas rápidas sobre dos temas que también son muy interesantes para los que nos escuchan. Uno es el primero sería el tema de la tecnología, ¿no? Es decir, muchos artesanos comercializan ya a través de tiendas propias o no, tiendas de otros online. En el mundo de la artesanía también se trabaja mucho o se está empezando a trabajar con el modelado tridimensional y los sistemas de fabricación digital desde hace pocos años. Y luego parece ser como si se nos estuvieran echando encima otras tecnologías que van a aparecer, ¿no? Como el metaverso, el blockchain, la inteligencia artificial. Brevemente, ¿qué experiencias, Sandro, tenéis con la tecnología y qué crees que pueden aportar a la artesanía?
A ver, yo siempre he sido una persona bastante como friki un poco con el tema lo que se puede hacer con un ordenador. Creo que somos justo la generación que ha conseguido hacer de puente entre analógico y digital, y por lo tanto esa experiencia analógico da unos cimientos para lo digital que a mí me gusta porque son raíces de formas de empezar que quizás no enseñan ahora alguien que hace un curso sobre la informática, ¿no? Es que aplicas como conceptos distintos de llegar a... Y yo creo que en ese sentido, en el EZF, desde el principio ya escribimos nuestro propio ERP de funcionamiento y ha ido creciendo durante 15 años. Uh-huh. Cuando necesitábamos abarcar otra necesidad, pues simplemente lo programábamos ahí nosotros. Y por lo tanto tenemos un programa de gestión de empresa completamente custom y hecho a medida que ha ido creciendo estos 20 años. Uh-huh. Esto no lo hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido una natural curiosidad para la informática y por... nosotros compramos el primer Apple en 1996 y porque llevábamos 2 años yendo a trabajar a estudios de amigos por la noche cuando no estaban para poder hacer nuestro diseño gráfico.
Los catálogos.
Sí. Y fue para nosotros tener un ordenador de repente, pues, ¡buah! Como podemos hacer lo que sea. O sea, podíamos postales. Casi nos quedábamos por la noche haciéndolo simplemente por la diversión. Pero también audio de multipistas, era como vídeo, era todo como de repente, ¡plam! Yo creo que es muy importante tener esa tecnología dentro de... Ahora, tecnología dentro de la iluminación, obviamente hay mucha, uh-huh, también, y eso es una obligación que tienes que también cumplir, ¿no? Correcto. Tienes que cumplir certificaciones, tienes que cumplir protocolos de dimado y todas esas cosas que ojalá muchas veces le digo a Marily, ay, si volviéramos a empezar, quizás hubiéramos hecho muebles, ¿no?
Pero, otra cosa, sí, otra cosa, ¿no?
Porque la tecnología en la iluminación es que llega a un tal punto que tienes tanto oferta de componente, pero hay un 70% de componente que realmente es caca, ¿no? También, sí, sí, es sí, decir, sí, que para tener un producto de guante blanco, ¿no? De top, y que tenga un contenido tecnológico adecuado al nivel del producto y del mercado, necesitas ya meterte en ingeniería electrónica y conocer muchos temas que te vienen un poco grandes, la verdad. Entonces, ahí es una investigación constante necesaria y además el cambio constante de incandescente, luego a fluorescente y luego a LED ha hecho que la misma forma que se diseña una lámpara con LED no tiene la misma forma que si tiene una bombilla, ¿no? Entonces cambia el diseño de los productos, cambia cómo se pueden diseñar los productos y cómo puedes fabricarlos, ¿no? Y también dentro de la fábrica, en la cadena de montaje, obviamente no tiene lo mismo montar una portalámparas con una bombilla que un sistema de LED integrado con driver y dimming y DALIs y sistemas domóticas, etcétera.
Y luego ya la segunda cuestión, y con esto termino, es que los proyectos de interiorismo aparecen muy reforzados en vuestra forma de comunicar. Y es muy importante, yo creo, que la pieza pues se pueda ver en su contexto y que los clientes y los consumidores pues puedan ver vuestras lámparas como referencia. ¿Qué supone para vosotros poder no solo ofrecer el producto al mercado, sino también participar de ese protagonismo que tienen vuestras lámparas en los proyectos significativos pues, de arquitectos, de decoradores, interioristas importantes?
La mayoría de veces no te enteras de que estás en un proyecto de esta envergadura hasta que lo ves. Y lo ves en algún social media post o en Instagram o cosas así. Lo que sucede es que obviamente el producto desaparece a través de unas tuberías que son comercialización y no estás consciente siempre de que hay un arquitecto especificando tal producto para tal sitio. Aunque nosotros pues Trabajamos, hay una persona dentro del EZF que su título es Sales and Design Culture, y lo que él hace es realmente, es una persona que en su día era comprador de elementos de diseño, pero lo que hace él es visitar interioristas, arquitectos y asesorar también dentro de lo que ellos están buscando, pues el mejor producto que le puede... Es una persona muy culta, por lo tanto es muy agradable comercialmente tener esa persona en el estudio, ¿no? Pero muchísimos proyectos los encuentras después y luego te pones en contacto. Y entonces sí, los hoteles y los arquitectos suelen estar bastante contentos en colaborar y mandar las fotos y tú puedes, yo siempre publico en el blog historias sobre proyectos que nos parecen importantes, sí.
Pues hemos llegado casi al final. Terminamos este encuentro con Sandro y quería acabar este podcast con el mismo argumentario de la profesora Fang Wutun, que la mencionaba al principio de este episodio, que hace referencia a que los diseñadores pueden ayudar a las comunidades artesanales a desarrollar un nuevo nivel de calidad, de estética, porque el producto artesanal carece a veces del prestigio del arte o de la reproducibilidad del diseño. Y como hemos visto con el EZF, podemos encontrarnos con ese arte y podemos ver cómo convierten esos diseños en unas impresionantes lámparas desde su taller para todo el mundo. Tres profesores e investigadores suecos, Holmkins, Magnusson y Lifshultz, llegan a la conclusión de que, mientras que el diseño se considera una herramienta consolidada para la innovación, la artesanía es un proceso revolucionario, lento, que abarca el material y las tradiciones de fabricación. Por lo tanto, vemos un potencial interesante en seguir explorando las intersecciones entre el diseño basado en la artesanía y la innovación a través de los materiales, como es el caso de LZF. En la conversación con Sandro hemos sacado a relucir, creo, todo esto también. Yo creo que quien sabe apreciar cualquier buen diseño, especialmente si es resultado de la mano de un artesano, puede hablar de una experiencia única, íntima y satisfactoria. Creo que este es el caso cuando contemplamos cualquiera de vuestras lámparas. Para cerrar este episodio, decir que desde la Cátedra de Artesanía de la UPV tratamos que distintos profesionales como Sandro nos ayuden a entender mejor presente y futuro de la artesanía para que otros artesanos y talleres puedan ser más competitivos y poder poner el foco en mejorar sus productos, sus servicios, sus procesos y siempre pensando en sus mercados. Agradecemos a nuestro convidado de hoy habernos acercado al interesante mundo de la artesanía a través de la iluminación y sobre todo por tu experiencia en el tema que hoy nos ha ocupado. Gracias, Sandro, por arrojarnos luz sobre estas cuestiones de las que hemos hablado y por poner en valor de esta manera la artesanía.
Gracias mucho por haberme invitado y ha sido un placer para nosotros estar aquí.
Muy bien, igualmente, de verdad, un lujo. Queremos dar las gracias también a todas las personas que desde el taller, el estudio o desde casa nos estáis escuchando. Este podcast de artesanía vendrá pronto con otra nueva entrevista relacionada con la artesanía. Dar gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero por un lado llevando la edición y a UPV Radio, que desde la universidad nos permite grabar en estudio este programa con nuestros convidados. Dar las gracias sobre todo a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la Cátedra en la web catedraartesania.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos de Facebook y Twitter. Nada más en este nuevo episodio. Saludos a los artesanos y amantes de la artesanía que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.